to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular de Riz Ratia con nuestros invitados e invitada. Naroa Churra, ¿cómo estás, Naroa?
Egunon.
Rafa Leonisio, ¿cómo estás, Rafa? ¿Cómo sois los profesores? Ay, ¿qué guerra os dan?
Estoy de vuelta dispuesto a hablar de todo, menos de fútbol, claro.
Ni yo tampoco. A ese tema no me lo saques.
No, yo no me gusta.
No, a ver.
Sé hablar,
a ti el fútbol no te gusta.
No.
Y a mí me disgusta, sobre todo lo que veo. O sea, ¿qué quieres que te diga?
Pues vamos a correr un tupido
velo. Sí, vamos a correr un estúpido velo ante eso, sí. Jimmy Guerra, ¿cómo estás, Jimmy?
Venía yo a hablar de fútbol, precisamente.
Pues has el lugar equivocado, porque aquí no sabemos nada de fútbol.
Pues
no sabemos lo que ha pasado.
En otro ejercicio más de democracia guipuzcoana, pues...
Ay, es verdad que tú eres guipuzcoano, se me había olvidado.
No, por eso. Es que me habéis sacado un tema hoy doloroso.
Ha sido él.
Me habéis sacado un tema doloroso.
Ha sido Rafa, yo venía calladito, yo no...
No, ya sé, sí.
Yo no vi penaltis, yo no vi nada.
Pues Mondragón es un poco ahí...
Sí, tenemos también...
Hay de todo.
También sufrimos, pero bueno.
Bueno, a ver, lo mejor de ayer el resultado, ¿eh?
Sí,
porque pudo ser peor.
Estáis en partido.
Sí, pudo ser peor.
Yo desde luego no me fío nada.
Haces bien.
No, ya lo sé.
Yo la esperanza es lo último que se pierde.
Ya lo sé.
Por favor.
Eso nos queda.
Ya, claro. Bueno, vamos a entrar, si os parece, ya en algunos de los temas del día, de algunas materias. Mira, estábamos hablando aquí, precisamente venía Alba García desde Sumar Mogimendua. Claro, hablábamos de... A ver, de todo eso que se está hablando ahora sobre los pactos y la recomposición de la izquierda y demás, ¿no? Claro, es que luego hay cuestiones que son distintas. Por un lado está Rafael Rufián, que lo que está haciendo referencia es...
Gabriel Rufián.
He dicho Rafael, estaba pensando en ti.
No, me estás viendo normal.
Bueno, estaba Gabriel Rufián haciendo referencia, claro, a un colectivo, a un impulso de políticas de izquierda, pero claro, desde clave soberanista. Es decir, yo interpreto eso que ahí hay exclusión de partidos, no están todos, ¿no? Y en el caso de Sumar y Podemos, el problema, aunque no lo digan ellos, es de cuestiones personales, sobre todo en Madrid, fundamentalmente, ¿no? Y claro, eso deriva en que ahí hay una especie de laguna, ¿no? Que ahora mismo no se sabe qué va a pasar. ¿Cuál es tu análisis como politólogo?
Pues... El primero, que yo creo que Gabriel Rufián está buscando una especie de salida personal, ¿no?
Está cansado, dices.
No, salida para él, porque igual está moviendo la silla en su partido y quiere sacar la cabeza para seguir en política, ¿no? Porque claro, se ha inventado esto, que parece que su propio partido dice que dónde vas, los principales están diciendo que tampoco a dónde vas, pero sigue insistiendo en que es una buena idea. No lo sé. Una hipótesis es que es, pues bueno, una especie de, como has dicho tú, yo creo que bastante bien, ¿no? O sea, una especie de alianza de izquierdas soberanistas, ¿vale? O sea, que es decir, que el espacio de la izquierda, a la izquierda del PSOE, se recomponga como en dos bloques en vez de en tres. Ahora estaría las izquierdas soberanistas que existen, Podemos y Sumar, ¿no? Entonces... Creo que lo que se está buscando es recomponerla en dos, es decir, Sumar por un lado, Sumar Izquierda Unida o como se llame, y por el otro lado, pues una especie de unión tácita de izquierdas soberanistas, léase BNG, Esquerra, EH Bildu, Partido Andalucista, lo que sea, y que donde no hay soberanismo, las Castillas, Madrid, lo complete Podemos. Con un discurso de izquierda más proclive a lo nacionalista, soberanista, independiente, como queramos llamarlo, ¿no? Esa recomposición creo que es lo que buscan por ahí, Gabriel. Creo que esto puede estar pareciendo que es una idea solitaria de Gabriel Rufián, pero yo creo que hay algo más debajo. Y creo que ese debajo es Podemos. Donde, digamos, la Y digamos, la táctica sería no presentar una lista conjunta, sino una especie de eso, de alianza tácita, donde, digo, dice Podemos, yo no me presento en aquellos lugares donde existen necesidades soberanistas, o sea, yo no me presento en Galicia y pido voto para Bérega, no me presento en Euskadi, pido voto para Bildu, no me presento en Cataluña, pido voto para RC, me presento donde hay, donde no hay, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en Madrid, ¿no? O no, en Castilla-León hay tendencia comunera, ¿no? O sea, sí, pero bueno, sí. Pero... Y la clave también de Podemos es la salida personal también de sus dirigentes, que en Madrid sí pueden sacar escaño. Y buscan eso, sacar eso, como sacaron escaño yendo con Sumar, ¿no? Pues se evitan, digamos, el bochorno de sacar, sí, escaño, pero con un 0,5% de voto nacional, por ejemplo, porque en Madrid igual sí pudieran sacar escaño, y de esa manera pues salva la cara a todo el mundo. Ese es mi análisis, hipótesis, que saber.
Bueno, eso que decías del 0,5, o sea, a mí el reparto de voto tal cual está hecho me parece bien, porque si no sería todos los diputados de Madrid, de Sevilla, de Barcelona, y no estaría representado todo el arco, digamos, no voy a decir político, pero sí social de lo que es el país.
Les encantaría, ¿verdad?
Por eso, sí, estarían encantados, pero bueno, yo siempre dejo esa nota, ¿eh? Cuando dicen, es que un voto de no sé quién vale, bueno, sí, claro, es que si no estaríamos gobernados solo por un tipo de sociedad, no por todas. Gabriel Rufián, yo no sé si...
Bueno, eso podría pasar en Euskadi.
¿Por qué? ¿Sería todo Vizcaya? Claro, pues sería, es que es lo Vizcaya. Mismo. O sea, eso es. O sea, yo creo en el reparto equitativo.
Yo no, pero bueno.
Yo sí.
Incluido 25 escaños a la vez.
Yo no creo eso de una persona a un voto, pero bueno. Me parece más democrático el sistema que tenemos. Que lo que decía de Gabriel, no sé si está buscando la salida personal, pero a mí se me antoja difícil el planteamiento que creo que es lo que él quiere, que dices, porque si Podemos pide, por ejemplo, en Galicia el voto para Bénega, cuando en Madrid haya algún tipo de reivindicación política nacionalista, Podemos no es nacionalista.
No.
Podemos es, bueno, no sé, es español y luego es más cosas, pero es español.
Sí.
Entonces, eso me parece complicado de gestionar. O sea, yo no sé cómo esos partidos pueden hacer esa delegación de voto en otro tan diferente. Otra cosa es que me digas, pues Podemos tiene otras confluencias que son más afines y que tienen más o menos una misma base política, pero en este caso, o sea, me parece esa gestión como muy complicada, y me parece para los partidos nacionalistas hacer una renuncia a su ideología troncal. De hecho, ha habido algunos que les ha dicho a Rufián que no, que eso no está bien. Entonces, bueno, no sé si esto va a salir adelante. Lo que sí que me parece bien es que se esté un poco levantando las alfombras y que se cree esos debates sobre que la izquierda española es necesario que salgan a votar y no se queden en casa. Entiendo que a veces es muy difícil porque, bueno, vemos cosas que no nos gustan, pero sí que es cierto que esa ola de lo que viene va a ser peor. Y Gabriel decía que le daba pena, decía ayer en unas declaraciones que le daba pena que tenían que escoger pues entre Guatemala y Guatepeor, ¿no? Pero bueno, a veces la política consiste en eso, y lo que lo que está peor de todo es no ir a votar y ejercer ese voto, ¿no?
Lo primero que puede llamar la atención es que sea Rufián, ¿no?, el adalid de una iniciativa de estas a la uruguaya Frente Amplio, que después pues desde Bildu también se quiere copiar, ¿no? Me llama la atención. Es cierto que los dos últimos años todos los ejercicios de Gabriel Rufián han ido bastante en ese camino, ¿no?, de Frente Amplio más nacional, incluso apartando un poco por sus tesis más independentistas. Este ejercicio demoscópico, que es lo que me parece a mí que es lo que está detrás de todo esto, pues de lo que quiere tratar un poco es de que la izquierda no se canibalice, ¿no?, que es lo que ha hecho históricamente en este país. Entonces lo tiene complicado. Pero bueno, si allí donde los ámbitos territoriales nacionales pues pueden confluir y no matarse, y respetan las partes más territoriales, más nacionalistas, y pueden llegar a esa serie de acuerdos, pues igual uno más uno es dos, y logran ir parando en ese sentido todo el aluvión que les viene. Pero bueno, yo sí tengo muy claro que es un ejercicio demoscópico puro y duro. Entonces, pues bueno, pues que tenga suerte. Que le vaya bien.
Bueno, pero has dicho Podemos sí es nacional, pero siempre, por ejemplo, siempre ha estado de acuerdo con el derecho a autodeterminación, por ejemplo, ¿no? Y nunca le ha molestado las reivindicaciones soberanistas de bueno, pues de diferentes partidos independentistas, ¿no?
Sí, pero tampoco las defiende y no quiere la independencia de
Euskadi. No, no, no quiere, no, no, pero bueno, pero
no la quiere.
Como una táctica a corto plazo para
no se meten en sacar como es la,
ahí está, ahí está.
Como,
pero no lo
como, ahí está. Como dice Jimmy, pues un ejercicio demoscópico, es decir, bueno, pues vamos a calcular aquí, si yo no me presento, igual concentro el voto en Bildu y sacamos un par de escaños más. Creo que pues que lista conjunta, pues una cosa un poco tácita de no me presento,
no
y,
las veo.
De hecho,
no.
Por ejemplo, hay tácticas, es decir, también en la legislatura anterior también se habló, en el año 23, de que Sumar no se presentara en determinados distritos para contar el voto en el PSOE y tal.
Correcto, correcto.
Con lo cual, yo no veo a Pablo Iglesias, Jone Belarra, Irene Montero incómodas por compartir lista con Otegi. Es más, les veo encantados. O con el BNG o con el Esquerra, ¿no? Y yo creo que... Y se mezcla, digamos, el hambre con las ganas de comer, ¿no? Gabriel Rufián también necesita un poco eso. De hecho, Gabriel Rufián, cuando todo su discurso en los últimos tiempos, no habla nunca de independencia de Cataluña. Habla de izquierda, o sea, cosas de izquierdas completamente, ¿no? O sea, tú le oyes hablar y no...
Va cambiando,
y no piensas,
lo ha ido modulando los dos últimos años.
Tú oyes hablar en el Congreso a Miriam Nogueras y habla eso, de que es Cataluña, independencia, no es catalán y tal. Gabriel Rufián habla en general de cosas, de defensa de los trabajadores, de temas izquierdistas, y cada vez habla menos.
Porque lo tiene pensado, Rafa, lo tiene pensado.
Claro, claro. Que igual eso, su partido está en contra, ¿no? Y por eso están moviendo de las... Y entonces dice, bueno, voy a buscar una salida a esto, ¿no? No sé. Estamos hablando, aquí estamos lanzando hipótesis al aire, ¿no? O sea, tampoco sabemos lo que hay detrás.
Se ha casado una guipuzcoana y ya ha visto un horizonte más amplio.
Pero que igual... Esto es lo de la negociación, ¿no? Apuntas a 10 para luego conseguir 5. Entonces, está apuntando a la lista única y tal para luego conseguir lo que realmente busca, que es eso. Bueno, pues tacito sin más de que no te presentas aquí, no te presentas allá.
Pero
para conseguir más
le han
escaños.
Dicho todos ya, ¿no? Bueno, todos menos.
No a la lista conjunta.
Ya, pero
y ahí la clave es que Podemos diga eso. Muy bueno, estamos de acuerdo. En Cataluña no nos presentamos. En Euskadi no nos presentamos.
¿Y qué pasaría luego con Sumar e Izquierda Unida?
Irían aparte. El izquierdista español que sea más centralista o más español, menos independiente o menos proclive al soberanismo periférico, pues tiene a votar a Sumar, y el que sea más proclive, pues tiene a Podemos.
La tesis
que existe,
es
decir,
es que hay que
en las elecciones europeas, pues hay gente por ahí que vota.
Pero
Bildu,
para parar
BNG,
a la
etcétera.
Derecha tampoco, o sea, tienes capacidad de hacerlo si juntas los escaños. Yo creo que los escaños de todos los demás sumarían sin tener que hacer rara.
Pero si Podemos se presenta en Euskadi, por ejemplo, y saca eso, un 1%, sí, un 1% peso, igual, sí. Ese 1% sumado
si
a Bildu sí sacaría
voto,
un escaño. Entonces,
claro.
Por ahí no cambia demasiado la cosa, pero igual puedes ahí coger sí, tres o cuatro sí. por algunas provincias
sociológicamente,
que sean significativos.
No sé,
ese es el ejercicio de Moscú.
Sí, pero eso, o sea, no sé...
El uno
no
más
sé,
uno sí vale dos en este sentido.
No sé cuánta gente que vota a Podemos tiene como segunda opción del voto, que sería en este caso Bildu, que entiendo que lo pedirían para ellos.
Sí.
O sea, es que a mí me parece un poco...
Sí, sí, claro.
Complicado.
Es un intento,
podemos
claro.
Podemos ganar unas elecciones aquí, no nos olvidemos.
Sí.
Bueno, claro, esto es claro, evidentemente es complicado. Pierdes 1-0, corre el 93 al portero a rematar, claro, evidentemente, pero...
A ver, yo también aquí hay una cuestión que habría que mirar, ¿eh? Porque Bildu aquí lo que está haciendo es ofertas al Partido Nacionalista Vasco continuamente para las elecciones generales.
También.
Hay que enredar las cosas, Goldo.
Bueno, enredar las cosas, eso...
Es
algo que
sí, aquí, Goldo, pero...
aquí lo han dicho, a mí me lo han dicho personalmente de aquí tres dirigentes del
es curioso,
de Euskal Bildu que me han hecho
pero,
esa misma,
pero
esa misma
para
propuesta.
Lo que yo digo, no hace falta ni siquiera el placer de Bildu. Porque eso puede hacerlo en solitario, es decir, no me presento y pido voto para Bildu.
Mañana viene Aitor Esteban, así que le preguntaré por
claro,
eso.
Pero vamos a ver.
Te contestará claramente, estoy convencida.
Pacto PNV-Bildu para ir en listas conjuntas, eso no va a existir jamás. Con lo cual... Es un ejercicio literario, ¿no?
Cuando por un lado sacan el spray y hacen pintadas al PNV y luego quieren ir juntos con ellos.
Pero igualmente.
Que es un poco difícil.
Es un
por parte de Bildu es un ejercicio eso de pues, juegos florales, pero el PNV jamás aceptaría eso, aunque fuera a la que fuera Bildu, en serio. Pero es que lo que digo yo, no hace falta el placer de Bildu. Es decir, Podemos puede decir no me presento y pido voto para Bildu. ¿Qué va a decir Bildu? No quiero más votos. Pues no.
No, eso no va a decir.
Bueno, pues algunos oyentes que dice...
¿Qué dice GKS?
Bueno, aquí estuvieron, por cierto, aquí estuvieron, por cierto, el otro día están... los miembros de GKS.
¿Y qué te contestaron? ¿Lo que iban a apoyar?
Bueno, estaban hablando, no, ellos no hacen ningún planteamiento, de momento.
Abstención.
Pero hay que recordar una cosa, GKS creo que está constituido ya como partido, ¿eh? Lo dejo caer.
Ahí lo dejo.
Sí, sí.
Yo lo dejo ahí.
En línea de salida.
O sea que estamos hablando, y aparte que luego tiene unas características muy especiales, porque es un partido que ha abandonado los conceptos en sí mismo. Antepone, por ejemplo, otros conceptos al abertzalismo, por poner un ejemplo.
Sí, efectivamente.
Claro. Digamos que ha recuperado un lenguaje que yo se lo recordaba
un poco marxista,
aquí. No un poco marxista. Yo lo recordaba que era un lenguaje de los años 60-70, cuando se hablaba de clase trabajadora, etcétera, ¿no? Sí, es un discurso marxista-leninista, un poquito claro. El planteamiento, pero bueno.
No lo ocultan.
Pero al final, más de 6.000 chavales estuvieron en las calles solamente en Bilbao. Lo dejo ahí.
Nosotros tantos en Iruña.
Lo dejo simplemente aquí. Bueno, dice un oyente, ojo cuando decís a la izquierda del Partido Socialista, porque como no te alejes mucho, sigues estando a la derecha, dice un oyente. Dice, la izquierda real en España es residual. Otro oyente que dice que Rufián viene ahora a inventar la rueda con su propuesta, que ya la inventó Felipe González con la integración del PC en la Casa Única. Y dice, no tiene por qué ser un partido para elecciones generales, una plataforma de partidos de izquierda, esto ya se ha hecho más veces, sí. Donde, bueno, en Sumar, por ejemplo.
Podemos fue eso al principio.
Y Sumar era un concepto de esos.
Sí.
Lo que pasa que, claro,
terminan
las elecciones, vas al Parlamento y los cuatro escaños de Sumar, de Podemos, se marchan. O sea, sí, estabas en la misma esto, pero bueno. Plataforma de partidos de la izquierda donde ninguno tenga que irse al grupo mixto. Municipales y comunidades, cada uno con sus siglas. O dale vida a Rufián o nos corren y tal. Y bueno, y otros que hablan e intentan denostar al PNV, hablan de partido regionalista, ¿no? Dice, pactará...
¿Del PNV?
Sí, sí. Uh-huh. Dice, antes pactará con Vox que con Bildu. Dice...
Pues bueno, algo dicen claro es que
tampoco,
Vox no...
Tampoco lo tengo muy claro, ¿eh? Tampoco lo tengo muy claro. Dice, con el GAL pacta en todas las instituciones. También el oyente tira...
Ahí, al monte ese.
Tira al monte duro, vamos. Hacemos
montes pretéritos.
Venga, que continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Óptica Lázaro está adherida al plan Veo del gobierno con ayuda de 100 euros, al que te puedes acoger hasta los 16 años, para la compra de gafas y lentillas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
Sopelako ostalaritza inauterietan jantzen da. El área de desarrollo local del Ayuntamiento de Sopela presenta el concurso de decoración de carnaval en establecimientos hosteleros. Del 6 al 15 de febrero, disfruta del ambiente. Vota tu decoración favorita en bares y restaurantes de manera presencial a través del QR del cartel y gana 6 vales de compra de 45 euros a consumir en el municipio. Inauteriak Sopelan bizi eta gozatu tokiko ostalaritzaz.
Erandio celebra el carnaval este fin de semana del 13 al 15. Concurso de disfraces, callejeras, espectáculo infantil, talleres, hinchables, danchaldiak, toda una fiesta. En Alchaga, Erandio Goikoa y Astrabudúa, contra Budu Danchari Taldea y su espectáculo Danchori Gure Aratusteak. Cosa es a su Erandioko Inauterietan.
En los centros diocesanos tenemos la receta para una educación completa y basada en valores cristianos. ¿Quieres saber los ingredientes? Innovación, solidaridad y mucho respeto. Atención personalizada, un fiel compromiso con nuestra cultura y un toque de creatividad. Eliz Barrutiko Ikastetxeak, una educación exquisita.
Norcésped pisa en verde, especialistas en césped artificial. Norcésped instala, mantiene y repara jardines, terrazas, campos de fútbol, golf y pistas de pádel. Del césped artificial se encarga Norcésped en el polígono industrial Granada de Ortuella. Norcésped.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues vamos a continuar aquí en esta sintonía. La verdad es que ahora mismo uno mira el panorama, no voy a decir Euskadi, ¿no? Pero mira el panorama político en otras comunidades que ahora mismo están enredadas ya con nuevas elecciones y cosas así, y dices, en Extremadura Guardiola no es capaz de llegar a un acuerdo con Vox, claro. Vox va a máximos.
Está en esa posición de poder pedir.
Les da igual.
Pues que no pierde nada.
Les da igual, no pierden absolutamente nada. Va a máximos. Con lo cual Guardiola se encuentra ahora mismo colgada de la brocha porque no sabe qué hacer. El Partido Socialista le ha dicho, no, oiga, usted ha querido convocar elecciones para sacar, para coger mayoría absoluta, no venga ahora pidiendo sopitas. ¿Qué ocurre en Aragón? Tres cuartos de lo mismo. Está ocurriendo exactamente lo mismo. Y va a tener un problema Azcón que encima ha perdido escaños.
¿Siguiente escenario?
El siguiente escenario, Castilla-León.
El vamos problema de todo esto es que los partidos...
Los planes para Castilla-León todavía van a estar incluidos.
Que hay que recordar lo que había antes en el gobierno y cómo se destrozó ese gobierno de Castilla-León.
Sí,
claro.
Sí, pero los partidos, digamos, más, voy a decir clásicos, que para mí son responsables, estamos comprando un poco, están comprando un poco en España ese discurso. O sea, cuando el PP está a machete con el PSOE, ellos creen que ganan votos, pero los están perdiendo. Entonces, esa irresponsabilidad institucional y esa poca pedagogía de la buena política que se está haciendo actualmente, lo que consiguen es una desafección política absoluta. Y esa desafección política de los ciudadanos, donde van esos votos, porque se sabe y está estudiado, es al populismo, es a Vox. Y es a esos discursos fáciles, superfluos, pero se compran rápido por la gente que está harta de que no le den soluciones a sus problemas y que hablen de sus peleas internas. Lo que decíamos antes de Sumar, Podemos...
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que es verdad que eso ocurre y eso lo analizas y es así. Pero si uno empieza luego a ver cuáles son las derivas, luego llegan las descomposiciones. Te digo, Argentina se apuesta por el populismo. Claro, se acaban de descubrir que lo que tienen ahora mismo en el gobierno es un señor que tiene la cabeza perdida.
Y todavía les quedan tres años o cuatro.
La cabeza perdida. Y no solamente eso, sino que está perdiendo... al propio país. Está diluyéndolo ahora mismo. Estados Unidos. Estados Unidos, fíjate, Donald Trump ahora, su última ocurrencia ha sido lo de el plantear una reforma electoral para que la gente se identifique como si antes no se identificaran. Que se identifique a la hora de votar y cosas así. Lo que está intentando es alejar a algunos de las urnas. ¿Para qué? Porque está viendo las orejas al lobo. Lo del ICE le está saliendo... de cráneo, o sea, le está ahora mismo dilapidando la credibilidad. Y no solamente eso, en el caso de Epstein, otra barbaridad. Pero no obstante, por ejemplo, llega a territorio español y te sale una señora como la de Ayuso y le da una medalla.
Ahí me has tocado.
El faro de la libertad.
Pero es una pena tener que comprobar eso, tener que sufrir eso como sociedad, tener que sufrirlo, porque para mí es sufrirlo para darte cuenta de que eso no es lo correcto.
Pero
que
eso
no es
lo
democrático.
Pero lo hace la gente.
Lo sé, lo sé.
En cuanto el Partido Popular cambie de líder y llegue la baronesa.
No llega.
Se disparan.
No, no va a llegar.
Al tiempo.
No va a llegar.
No, al tiempo.
No va a llegar porque, a ver, es una mujer que es verdad que tiene mucho predicamento en Madrid, pero yo creo que no lo tiene fuera de Madrid.
Es muy verso libre, ¿eh? Yo no la veo tan...
Tiene Maquiavelo detrás, cuidado.
Sí, bueno, no, el relevante es Maquiavelo. A ver, a ella no se le ocurre decir nada de lo que dice.
El pinganillo, ¿os
porque
acordáis?
No sabe, o sea, no tiene capacidad para eso.
El de las canas.
No tiene capacidad. Y aparte que los discursos se ven, ¿no? O sea, se aprecian.
Sí.
Yo no quiero denostar solamente por lo que dice toda su política, aunque tengo ganas, pero bueno.
¿Y tú crees que una persona que triunfa de esa manera en Madrid no va a triunfar en otras 7, 8, 9 comunidades autónomas españolas? ¿Tú crees que no?
Pues no lo sé. No lo sé. Gente tan dura,
Si vas muy a la periferia,
pero gente tan dura como ella, por ejemplo, se fue a Cataluña, Cayetán Álvarez de Toledo, y salieron escaldados.
Pero ese acento argentino no
sirve. Cataluña no es Toledo.
No,
claro.
Mira, entre comillas, no deja de ser sudaca. No, no es lo mismo para el votante.
No, y tampoco me creo yo que, por ejemplo, en Andalucía, una vez, mira, pueden tragar con Moreno Bonilla, pero Díaz Ayuso no la veo yo,
No es un perfil que es muy violento, o sea, no hay medias tintas.
Pero ella puede ser la líder nacional y el otro seguir en su feudo.
Ten en cuenta que ella está muy cómoda.
La derecha es muy adaptista para esas cosas.
Ella está muy cómoda donde está, es decir, en
¿tú crees?
Madrid, con
¿tú
la,
crees?
En la pequeña Caracas, el Caribe, no
¿tú
sé
crees?
Qué.
¿Tú crees que está con
¿sí o no? A ver, para que Ayuso fuera líder tendría que caer Feijóo, ¿no? Y...
Eso son las urnas.
Sí, Feijóo, eso es de entrada.
Claro,
si
Feijóo, capo, ¿eh?
Si hay elecciones...
Era el gran capo gallego y no lo está siendo.
Si
claro.
Hay... Bueno... Yo creo que la táctica del PP es muy evidente, ¿no? Es decir, es poner a alguien moderado para robar por el centro y bueno, y que Vox crezca, bueno, pues tienen asumido que si gobierna en España, pues va a hacerse con Vox. Que me da igual con 130 escaños del PP o con 160, que dice, va arrasado, pero va a sentir a Vox igualmente. O sea, el PP no va a sacar mayoría absoluta. O no va a sacar casi absoluta para que te dé con los del PNV Coalición Canaria. Pues con lo cual, dice, bueno, la táctica...
Se quema mucha tierra ya.
La táctica es, bueno, pues robar, o sea, poner a un líder moderado como Feijóo, que podría ser de, pues que tenías, podría ser si del tenías, PSOE perfectamente.
Si tenías a Casado... Y se lo cargó a ellos.
Hijo, que sí se lo cargaron.
Y tenías a Casado. Tienes a Pablo Casado.
Ya, pero Casado tenía un perfil, un discurso más...
Sí, liberal, a ver.
No, era, más, era, más de, menos moderado que Feijóo.
Y era de la escuela de Aznar. Pero era un tío joven, afable, imagen, hablaba muy bien. Yo le iba a entrevistar dos veces. Me parecía un tío de perfil estadista.
Eso es el problema. Que es lo que os decía antes. Que tenía un perfil muy estadista y poco populista.
Sí, que no da votos. Sí, yo creo que
entonces,
sí.
Entonces,
que
era demasiado eso. Formal en ese sentido. Tenía cierta corresponsabilidad hacia la política que ejercía y hacia lo que
líder antiguo, como de los antiguos.
Eso es, era... Y eso, pues, empezaron a ver que no gustaba. Y
pero si fue por meterse por el hermano de la otra. Si es que es alucinante.
Con razón.
Se metió
con razón, pero bueno. Oye, también la otra utiliza luego sus discursos para llamar la atención, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya sabe, a ver, con toda intención, ya sabe lo que va a ocurrir cuando dice que le va a dar una medalla internacional a Donald Trump, en un contexto donde el Partido Popular ahora mismo ya no sabe ni dónde meterse. Claro, o sea, no sabes ni dónde meterte con una propuesta de esas, ¿no? Pero es que el otro día dijo que, ¿cómo era la frase exactamente? No quiero equivocarme, que dijo que era Cherokee, Bildu, ETA mandan más
que un voto del PP.
Ay, es Cherokee ahora, ya no es Chapote.
No, ahora es Cherokee.
Ah, Cherokee.
Porque se han aprendido que ahora hay que meter a Cherokee en la ecuación. Que, por cierto, hablando de lo de Gary Cocha Espiazu, Cherokee, claro, está saliendo ahora en un... No es tercer grado, pues estamos hablando de un segundo grado, ¿no?
Sí.
Lo que
se le ha 100.2 del reglamento penitenciario.
Sí, por eso, o sea que bueno, dices ahí, ¿no? Claro, yo comprendo que se monten líos con todo esto. Ayer escuchaba, y me quedo perplejo, es que está condenado a 200 y pico años por 20 muertos, asesinatos y tal. Ya... Pero
la ley es la que es.
¿Eh? Usted no ha leído el Código Penal, claro. ¿No? No sabe de qué va la película esta, ¿no? Ya sabe que nadie va a estar más de 30 años en la cárcel. Es más,
hay un término que es la prisión permanente revocable, coño.
Sí, revisable, sí,
pero
te tienen que condenar ya así.
Es posterior.
Pero es cierto.
Y para unos casos muy concretos, sí.
La máxima son 30 años, pero este va a salir con 20. Yo creo que no entiendo jurídicamente.
Pero
¿no?
Jurídicamente.
Bueno, pero él sigue estando en prisión para su tiempo.
No, pero ya, pero que va a salir libre el año que viene.
Sí, sí. Pero va a salir.
Con 20 años.
Con 20 años.
Los beneficios.
¿Por qué no? Con 30.
Porque son los beneficios.
No, pero los beneficios a partir de la última parot se descuentan de la pena global.
Pero
y la detuvieron después.
Legalmente.
A ver,
legalmente
nadie sale de la cárcel si la ley no se lo permite. Quiero decir,
ya,
si
por eso lo entiendo jurídicamente muy bien.
Si ese personaje está en la calle, porque jurídicamente puede estar.
Lleva detenido desde 2008
y
parot es anterior. O sea que en teoría tendría.
Las cosas funcionan de esa manera. Tú,
pero la democracia es eso.
La ley española, esto se maneja por dos. Una es el reglamento penitenciario y otra es la ley penitenciaria general española. Y esos puntos están claros, no clarísimos. Llega el momento. Qué tipos de este pellejo que nos cae fatal, que así sea, porque ha quedado demostrado que han hecho lo que han hecho, que han asesinado, matado, robado, bueno, han hecho... En fin, se pueden acoger. Y luego tienen esa serie de dentro de la misma prisión, que si vas a la biblioteca, que si haces tal, que si haces pascual, y te vas acogiendo a medidas de reinserción. Que no nos gusta porque no firman todo lo que tienen que firmar y se acogen a un documento hiperestudiado palabra por palabra, que me mojo sí, pero no un poco, de acuerdo, y no nos gusta.
Pero eso es otro tema.
Pero es ley.
Es ley.
Es que tú vas al reglamento penitenciario, vas al 100.2 del reglamento penitenciario que mencionaba Jimmy, y es que indica eso. A ver, él va a seguir estando preso.
¿Tiene el tercer grado penitenciario?
Pero estará en tercer grado, saldrá el año que viene con tercer grado penitenciario. Mira, aplicando el reglamento penitenciario.
Hay diferentes. Sí. Depende también si cuando sales demuestras el trabajo al que vas, qué tipo de trabajo es. Es un trabajo de tipo social, si es un trabajo...
Porque él tiene forma, 377 años
sí,
de condena.
Sí, y
correcto.
Del sueldo de que él cobra, una parte evidentemente va donde tiene que ir, que es a pagar todos...
Sí, sí,
y no nos olvidemos
sí.
Que el fin que tiene la cárcel es la reinserción.
No, eso olvídate. No.
Punto ya, número uno
bueno,
de la ley general penitenciaria.
Pero es así, ¿eh? Sí. O sea, no queremos Guantánamos no.
Yo estoy de acuerdo de que nadie sale de la cárcel fuera de la ley, pero tampoco nadie está dentro o fuera de la ley. Y si la ley permite salir, estoy seguro, Rafa, de que también permitiría,
Rafa,
que se quedara.
Rafa,
¿eh?
Rafa, te voy a decir.
No nos hagamos tan más a solitario.
No, pero mal juez, Rafa, penitenciaria.
Rafa, sí, te voy a, pero... te, pues voy a hacerte una pequeña corrección igual con eso. Yo creo que sí ha habido gente en la cárcel que debería haber estado fuera.
Bueno, ha habido condenas que después se han demostrado,
bueno,
que no eran.
No,
pero no me refiero a condenas injustas. Me refiero a gente que ha cumplido ya su periodo de cárcel,
sí,
y ha habido prolongación, pues porque estas cosas dan yuyu. Poner en la calle, por ejemplo, a un preso de ETA, a la gente le daba yuyu. Y es más, la polémica que se monta con Cherokee es exactamente igual que la que se ha montado otras veces.
El violador del ascensor.
Que es, exactamente, pero se monta la
misma polémica. Es más peligroso que ahora mismo que Cherokee.
Sí, pero Los líos se montan porque se sigue utilizando políticamente, por ejemplo, a ETA. Se sigue utilizando políticamente a ETA.
Sí, bueno, y de hecho, se utiliza políticamente muchas cosas del pasado.
Pero acabo de mencionar yo a la señora Ayuso, que continuamente saca a pasear a ETA y que ETA está ganando. O sea, que ya dices una barbaridad más grande, no puedes decir. ¿Quién te compra eso? Pues algún idiota. Lo siento mucho. No quiero meterme con los votantes de ellos, pero es que solamente te puede comprar ese argumento un idiota. ¿Cómo va a estar ganando ETA? ¿Dónde gana ETA? Afortunadamente, ETA ha desaparecido de nuestras vidas, y no tenía que haber estado nunca, nada más. Pero dices, ¿y este señor? Pues a mí, desde luego, no me voy a ir a tomar copas con él, ni cervezas con él.
Son cosas feas,
menos,
que no te gustan.
Digo, oiga, pero usted ha cometido estos crímenes, le han condenado a 377 años, se le aplica el reglamento, sale de la calle, bueno, vale. Pero es como algunas veces algunos decían, no, es que no está arrepentido. Es que no tiene obligación de estarlo. Es que la ley no dice eso.
Y si no la cambias.
Y si no, se cambia la ley. Pero da la casualidad de que ningún gobierno de los que ha pasado ha hecho ninguna propuesta.
No ha colaborado con la justicia. El límite para esta gente siempre ha sido la delación.
Sí, sí.
Siempre, históricamente.
Como resolver los 300 casos sin resolver.
Efectivamente.
Sí.
Que no colaboran en absoluto con todo ello.
Y no lo van a hacer, ¿eh?
Claro.
No nos engañemos.
A mí me parece bochornoso.
Pero estoy seguro de que... También interpretando la ley de alguna manera, el hecho de no colaborar se podría interpretar como que no ha lugar a acogerse a beneficios penitenciarios.
Ya, pero
estoy
pero,
seguro.
Pero un condenado puede no hablar.
Paso está la fiscalía.
Sí, sí, pero vamos, pero que hay una zona gris en la cual, dependiendo de los intereses políticos, se puede, la moneda puede caer por uno o para otro.
Pero
y lo sabe.
El Código Penal Español es así.
Estamos seguros de que si ETA siguiera activa, ahora mismo este señor no saldría a la cárcel.
Claro.
Pero,
con lo cual, con las mismas leyes, ¿eh?
Claro. Pero porque es una decisión política.
Claro. La diferencia,
pues eso me refiero,
entre ellos, bueno, y
pero
los demócratas...
Hay que reconocerlo.
Yo creo que está un poco en esa, y caer en el juego de la revancha, o sea, es fácil caer porque a todos nos duele, ¿eh? Todos tenemos gente que ha ido con escolta, fallecidos, perseguidos, entonces es fácil caer ahí desde el dolor, pero creo que la diferencia entre los buenos y los malos está en ser justos. Y bueno, pues si la ley es esa, hay que cumplirla. Otra discusión es que la cambiemos, porque nos...
Pero las leyes también se interpretan y hay diversas interpretaciones, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero eso es hacer y a veces, política con lo que la ley, y eso también lo critico
con el mismo texto, a veces es negro y a veces es blanco,
Rafa,
las consecuencias.
Ese es el problema que tenemos.
Hay 7.000 jueces en España, 7.000 interpretaciones.
Claro.
Mínimas, las primeras.
Es como entrenadores en un campo de fútbol.
La politización
50.000 hay.
O los penaltis, que depende el área donde sea, son o no son.
Bueno, dice una oyente, siempre nos quedará Ayuso defendiendo la hispanidad de Trump, dice, se ríe, y otro que dice, ay, Cherokee, y Galindo condenado a 75 años estuvo, 3.
También,
pues lo mismo.
Claro, y otros indultados.
Hoy en día estaría 3, indultados. Pues igual no, es lo que me refiero, depende de las circunstancias, ¿no? Entonces, con la misma ley.
Sí, sí.
Que la ley sea justa, como es eso, la ley es ciega, ¿no? Es la representación, pues... Que se ajusta a derecho.
También este de Miguel, ¿no? También va a salir ahí.
Ya está, ¿no?
Ya está, pues eso, también.
Y dice un oyente, si decís que es una decisión política, no, ¿qué pasa con las víctimas? Yo comprendo las víctimas y su dolor, es que
yo
no
también,
tengo ninguna duda.
Absolutamente.
Pero es que
solo
yo
faltaba.
Pero eso es,
yo también entiendo que cuando ven estas cosas y estas se repiten y salen tiparracos como este, es una doble o triple victimización, es clarísimo.
Sí, pero es que no tenemos solución para ello. No hay una solución para
ello. No.
Porque primero, las víctimas en muchas ocasiones lo que desearían es que estuvieran toda su vida en la cárcel, que no salieran.
No,
a la
pero
calle.
yo lo que no comprendo, y lo digo en serio, o sea, jurídicamente, porque no soy jurista, no lo entiendo, ¿por qué algunos presos de ETA sí cumplen el máximo? Esos casi 30 años, y este no. O sea, jurídicamente, pues, sobre todo cuando sí, es un preso que no está arrepentido, etcétera. O sea, no lo entiendo.
Pero es una aplicación del reglamento, ¿eh? del 100.2. Del
sí, pero no hablo del tercer grado, sino el hecho de que el año que viene salga en libertad.
Sí, no, pero no es, es que no es en libertad. Sales en tercer grado.
No sé, bueno,
que tendrás que ir
igual me estoy equivocando y he leído.
Es que tendrás que ir a cumplir con las obligaciones de la cárcel. Claro,
claro que tienes que ir a dormir y eso. Claro, o sea, claro, pero no. Yo he leído que como queda en libertad, pero.
No, sí,
pero
es que no.
Igual, claro, igual el titular es.
También sale en libertad hoy, hacer el trabajo que tenga que hacer, sí, lo de voluntariado y luego vuelve.
30 años completos se va a comer Parot y pocos más.
Sí, nada más, sí.
Que yo me que yo tenga en mente ahora mismo, no sé, 60 potros a uno de estos. No sé.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos. No.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Barakaldo Tagurutzetakoña Terietako desfiletan izan emateko epea zabalik dago. Udalak 8.500 euro baino gehiago banatzen ditu saritan kuadrilla eta parte hartzailentzat. Izen eman Barakaldon otzailaren bitik, amairura bitartean eta Gurutzetan otzailaren 11 arte. Sortu amestutako mozorroa parte hartu eta gozatu sorpresa berriekin datorren programazioaz. Informazio gehiago barakaldo.eus, appean eta Info Barakaldo WhatsApp kanalean.
Música Música celebra su 25ª edición.
Los días 6, 7 y 8 de marzo, la música clásica suena en Bilbao más fuerte que nunca.
Grandes intérpretes y jóvenes talentos ofrecen una amplia programación en el Teatro Arriaga y el Palacio Euskalduna.
Entradas ya a la venta.
Música Música, Ayuntamiento de Bilbao.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo.
En el mes de marzo, la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya impartirá talleres gratuitos sobre actividad física para mayores, nutrición oncológica, mindfulness y deshabituación tabáquica para personas con cáncer. Infórmate, es necesario apuntarse con antelación llamando al 900-100-036. ¡Te esperamos!
Lehenengo erorketetatik, gailurrik altuenetara. Familia, taldea eta herria bidearen urrats bakoitzean laguntzen izan ditugu. Elkarrekin, lan eginez, helburuak lortzen dira. Basque Team Fundazioa, Milango neguko jokoak, etxekoek egiten gaituzte handi.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Bueno, pues mira, hablando de política, también tenemos que hablar, por ejemplo, de la renuncia de la alcaldesa de Santurtzi, de Carmele Tubilla, donde el PNV de Santurtzi dice que está trabajando ya para garantizar la gobernabilidad del municipio, renunciando, porque ella ha renunciado a su cargo, por cuestiones personales, familiares y políticas.
Sí, creo que dice que se está utilizando su persona para manchar la imagen del PNV. No he podido leer más, pero bueno.
Sí, eso es lo que hay ahora mismo de lo que sale en Santurtzi, ¿no? Bueno, pues no suele ser cosas muy habituales, además, que ocurra esto.
Porque se dimite poco, pero...
Se dimite poco, sí.
Sí, se dimite muy poco.
No tengo ni idea de este caso en concreto.
Pero bueno, pero dice que ya es una decisión que dice que no ha sido fácil de adoptar, ¿no? Y en la que concurren razones, eso, como he mencionado yo, personales, familiares, políticas, que muchas veces van unidas, claro.
Sí, hombre,
es que te afecta.
Cuando te machacan, está claro.
Tu día a día te machaca, ¿no? Bueno. Y dice que sí, que ha incidido en las razones políticas que llevan a presentar la dimisión. Eso es lo que viene a comentar, precisamente, y haremos seguimiento de la noticia y ya le iremos contando, ¿no? Bueno, también hay otras noticias del día, y en este caso, bueno, pues tienen que ver, por ejemplo, mira, estábamos aquí dándole vueltas a tubos reunidos. Ayer el Lehendakari también pues pedía al gobierno central pues asistencia, ayuda para ver cómo se puede sacar adelante esto, ¿no? La verdad es que es muy complicado. Muy complejo lo que está sucediendo ahora mismo, y estamos hablando pues de una empresa que ya venía con problemas anteriores, ¿no? Con unas deudas relevantes, muy relevantes, y que no sé yo si esto
Sí, el Lehendakari, el Lehendakari ya dijo ayer que bueno, tenía preocupación por esas 300 y pico familias, que desde las instituciones digamos ayudaría a todas ellas a que este trance lo pasaran lo mejor posible, pero sí que hacía hincapié en que las empresas deben de ser solventes, ¿no? Y ayer el ministro de Industria en España dijo que tuvo reunidos, ha recibido varias ayudas, creo que habló de 112 millones de euros y no sé cuánto más. Sí que creo que en esa corresponsabilidad política cuando se ayuda a las empresas sí que se les debe de pedir que primen pues el arraigo aquí, que se ha hecho con otros casos, con Ayesa y con algún otro más, una vez que se interviene, pues que se intervenga con condiciones. Y yo creo que esto es lo que el Lehendakari ayer dejó caer, ¿no? Esa vigilancia a todas esas empresas que son sostenidas en parte por ayudas del Estado, pues que sean responsables y que si recibes una ayuda lo que no puedes hacer después es cerrar una fábrica.
Uh-huh. A mí esto me recuerda, esto ya es que claro, los más mayores pues es como un bucle, ¿no? Yo que me tocó el puente Euskalduna, Altos Hornos, la vinacería y... Es como una especie de tobogán de que de vez en cuando, pues, y esto pues, nos daña al tejido industrial y sobre todo a las familias, ¿no? Que son las grandes damnificadas. Y estoy totalmente de acuerdo con que tiene que haber un control sobre cuando se da un dinero y que presenta unas cuentas. Entonces, si tuvo reunidos, lleva tantos años en este proceso y al final no terminan de dar con la tecla, pues no sé, tendrán que buscar otras fórmulas. Pues, pero claro, yo es que no tengo ni idea de qué fórmulas, ¿no? Hay que reconocer cada uno hasta dónde llega. Sin más, no tengo mucho más que aportar, la verdad.
Yo tampoco, porque pues eso. Yo qué sé.
Hombre, siempre se cuestiona la intervención de las empresas o de los gobiernos a las empresas, ¿no? Siempre está ese debate, ¿no? ¿Hasta cuándo de intervencionista puede ser?
Claro,
cuando...
claro.
Y es que está un poco ahí la línea, ¿no? Y él, es que lo dijo muy claro ayer, ¿no? Que la preocupación son las 300 familias y que eso no debe suceder. Y que eso hay que sostener.
Sí, la preocupación es evidente, que es esa, pero...
Y a largo plazo, sí. Dijo, lo más corto es eso, y a largo plazo es dar estabilidad y sostenibilidad a todas a todo el tejido industrial vasco, ¿no? Claro. Para eso son las políticas que
es lo que
se desarrollan. Riesgo,
pero es que son ya tantos los años, a mí esto me suena mucho, lo de tus reunidos, ¿no? Y socios que entraban y dinero que se movía, en fin,
está en bolsa, o sea, es una empresa
cotizada,
es que es...
Pero con una deuda de 250 millones, ¿eh?
Sí.
Y con un mercado muy complejo, porque el 50% de su mercado es el estadounidense, con lo cual, luego además también con un problema de producto. Porque no estamos hablando, por ejemplo, como otras empresas, por ejemplo, en Euskadi, que sí que tienen productos especiales y demás, ¿no? Estamos hablando de un producto que compite en un mercado
chino y
abierto, ahora mismo tan abierto como
India,
el chino.
Sí.
No, por eso, dices, es un mercado muy complejo. Yo comprendo que la situación es muy difícil, porque el problema está claro que nos interesan las 300 familias y todas las demás que puedan verse afectadas, porque ya sabes que las cadenas luego hay que ampliarlas,
claro.
Hay que ir luego a todo lo que
los
es
proveedores.
El, por eso proveedores.
Es que estas cosas ya
como nos suena. Sí, pues fíjate, si había más de 300 familias en los 80.
Claro, el problema está si esto se puede aguantar eternamente.
Hablo también de la reindustrialización, o sea, que las empresas tienen que ir innovando en sus productos y, o sea, tú no puedes estar viendo que te va a comer el lobo y no hacer nada. Precisamente las ayudas que los gobiernos dan es para que en ese tránsito de cambio puedas hacer innovación en lo que haces y te diferencies del resto, ¿no? Y eso quizás sí que se les debiera de pedir.
Yo estoy recordando casos que han sido sangrantes, dolorosísimos, como la Naval, por ejemplo, ¿eh?
Sí.
Como la Naval. También es verdad que tú pones a dirigir la Naval a tus competidores. Lo dejo caer así. Porque los competidores también tenían intereses en astilleros y ninguno de ellos ha fracasado. Solo fracasó la Naval.
Ya, pero ¿cuántos millones de pesetas en aquellos tiempos se dedicaron a Altos Hornos, a la Naval y a Euskalduna? ¿Cuántos?
Bien, pero bueno, te digo que si uno va mirando, echando la vista atrás, aquí han desaparecido grandísimas empresas que se han ido al garete.
Grandes, Altos Hornos era una cosa...
Euskalduna.
Euskalduna, o sea...
Aquí tenemos un museo.
Altos Hornos, ¿cuántos trabajadores tenía? Miles.
Claro.
Miles.
Yo me acuerdo de las marchas, que se hacían marchas de Bilbao a Madrid.
Hombre, tened en cuenta que cuando estábamos hablando de la época industrial de Vizcaya, pues es que, por ejemplo, Altos Hornos podía llegar igual a tener 11.000 trabajadores.
11.000. Y lo que tú decías, y el entorno.
Y el entorno y los proveedores de Altos Hornos. Pequeños talleres.
Son los puestos indirectos.
Que hay el del bar.
O sea, conflicto social en aquella época, yo no había nacido. O sea, tampoco tengo imágenes. Lo que puedo hablar es un poco de lo que he leído y visto.
No te pasaré un lodo.
Pero sí que quiero hacer hincapié en eso, en la corresponsabilidad de las transformaciones que tengamos que hacer, porque la sociedad va a cambiar, los mercados cambian. Si no lo sostenemos con políticas que ayuden a las empresas a poder gestionar esos cambios que van a venir, nos gusten o no, o sea, si la Naval ya no vendía barcos, es que tú no puedes hacer a la gente que compre barcos. O cambiamos el modelo, integramos a esas personas, las volvemos a formar, y yo creo que eso es responsabilidad de gestión, es lo que hay que hacer. Cuando algo no funciona, ver cómo cambiarlo sin que la gente que está involucrada caiga.
O sea, que lo que ha dicho Coldo, que si haces un producto que, digamos, entre comillas, sencillo de fabricar, que te lo hacen en el subcontinente indio por la mitad de precio,
pues nos especializamos en algo.
Sí, pero eso, a ver.
Pasa que es fácil de decirlo, pasa que
no,
evidentemente.
Hay que acompañar el cambio, sí. Es lo que quiero decir, el Lendakari dijo ayer.
Yo por ejemplo, tú miras ahora mismo el mercado chino, una economía capitalista como la China. He dicho capitalista como la
explota
China.
La radio.
Cuidado con los comentarios ahora.
Es que es verdad.
Es evidente.
Absolutamente, vamos.
O sea, uno analiza y dice, ¿qué es el capitalismo? Eso también China. Es capitalismo.
De Estado, pero capitalismo.
Es un capitalismo de Estado. Es una política de capitalista. Y dices, claro, aquí la gente piensa, no, es que los chinos solamente fabrican gatitos que mueven el brazo.
Ya, claro.
Y coches eléctricos que si no les pones un arancel, mandan a Tesla a freír puñetas. Claro. Porque lo van con una calidad impresionante.
Sí. Y esa es impresionante. Otra solución, entre comillas, que es volver al proteccionismo de antaño, ¿no? No sé.
No, eso te lastra. Bueno, eso te lastra. Ya. Eso te lastra.
Bueno, pero el mundo va un poco por ahí.
No,
¿eh?
No,
Trump,
decir, muchos países viven de las patentes. No han fabricado, pero han vivido de las patentes. ¿Qué ocurre? Que ahora les sale mal. Las jugadas empiezan también a fallarles. Porque las patentes evolucionan.
Sí.
Es bobada.
Todo es cíclico, claro.
No, todo es cíclico.
A veces arriba, a veces. Mira, hace 50 años.
No hace 50.
Que igual tú, Coldo, en tu día habrías dado en la hucha para los pobres chinitos. Igual, en el colegio. Así.
Sí, claro.
Y mira ahora dónde están los chinos.
Claro. Sí, sí.
En 50 años, ¿eh?
Y,
Uno era chinito, otro era negrito. Y
había
el otro era medio, más paridito.
Pero
había,
es que estamos hablando. Pero es que China. China, que es la segunda economía del mundo, hace 70 años, en el gran saldo adelante, se moría literalmente de hambre. Millones murieron de hambre.
Sí, pero la
y en 70 años se han convertido en la segunda economía del mundo.
Pero porque han conseguido.
Y si no van para la primera, en breve.
Le han conseguido dar la vuelta.
Ojo, pero a costa de una poca sostenibilidad planetaria en general, pues, terrible.
Evidentemente, yo no estoy haciendo propaganda. Estoy resaltando un hecho que
bueno, cargarse la humanidad, pues un gran ejemplo.
Que en una generación o dos, le han dado la vuelta al calcetín.
Y es una sociedad injusta, no es solidaria, o sea...
Bueno, vamos. Y hay unas... Y ahora tiene tal potencia...
Y seas capitalista, ¿no?
Tal potencia,
¿y qué índices de esclavismo, no?
No, y ahora le dará una vuelta... le dará una vuelta general, además, a todo. Porque ahora tiene la capacidad... A ver, China, por ejemplo, ha maniobrado en muchos frentes. Ten en cuenta que lo ha maniobrado como lo que es una dictadura, ¿no? Capitalista, lo que quieras, pero es una dictadura.
Sí.
Que ha manejado y se ha manejado como le ha venido en gana. Y ahora mismo tiene contra las cuerdas a Estados Unidos, primero porque es el mayor tenedor de deuda, no solamente de Estados Unidos, también lo era de España, y en España ha sido el único país que ha conseguido forzar cambio de constitución. Ni siquiera los españoles lo han conseguido y lo cambiaron ellos. Uh-huh. Recordad en su momento, cuando en un mes de agosto Zapatero tuvo que llegar al PP y se pusieron de acuerdo y en una noche solventaron la constitución para cambiar la propia constitución y respetar los derechos de los acreedores antes que de los ciudadanos.
Se hizo rápido.
135, famoso.
135, eso se hizo.
De un día para otro.
¿Y ahora qué ocurre pues con Estados Unidos? Estados Unidos tiene que mantener una tensión en el mundo para intentar aguantar, no ya por tener petróleo, no, está aguantando el dólar.
Es que China tiene los derechos.
Como China empiece ya a decir que a partir de ahora hay que comprar petróleo en yuanes, etcétera, y tal, no sé qué.
Pues se hunde.
A ver lo que va a pasar. Oye, que hemos llegado aquí muy bien, muy entretenidos, pero es que se nos
ya es hora,
tiempo.
¿No?
Están echando bronca ya.
Naroa Churra, Rafa Leonisio, Jimmy Guerra, que tengáis buen día.
Ahí.